Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva jornada. Estamos a martes y 13 de agosto, un día a tener en cuenta por aquellos que sean supersticiosos. Nos dicen los del tiempo que hoy las temperaturas suben un poco, aunque no superaremos los 30 grados. Ahora mismo hace fresco, no salgan en manga corta, porque tenemos solo 13 grados en la sierra, 16 en la capital y 15 en la zona sur. Si han intentado ver la pasada madrugada las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, incluso a esta hora todavía pueden mirar al cielo porque es de noche, lo habrán tenido complicado porque la luna y las nubes que hemos tenido en la región y seguimos teniendo prácticamente han impedido la visión. Habrá que probar otra noche. Por lo demás, la crónica política regional tiene hoy una cita importante en la Asamblea de Madrid. A las 12 del mediodía se inicia allí el pleno de investidura de la candidata a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso. A esa hora, a las 12, comenzará su discurso, que no tiene límite de tiempo, pero que se estima durará aproximadamente una hora, un poquito más. Se lo ofreceremos en directo en Onda Madrid, en un programa especial que va a arrancar a las 11:30 de esta mañana y que estará dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. En ese discurso, Díaz Ayuso desgranará los 10 retos que debe afrontar el gobierno autonómico esta legislatura, donde la bajada de impuestos, la sanidad y la educación serán aspectos fundamentales. Además, contemplará a grandes rasgos las 155 medidas del acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos y los compromisos adquiridos con Vox. La investidura de Díaz Ayuso ha estado precedida de algunas informaciones publicadas que la relacionan a ella y a su entorno con Aval Madrid o incluso con la trama púnica. César Zafra es el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea.
Bueno, yo creo que no es una cuestión tanto de dar explicaciones, sino de interés por parte de algunos partidos de intentar conseguir un foco mediático que, por desgracia, no están consiguiendo. En esta situación, como digo, al final hemos visto cómo el Partido Socialista, una vez más, se centra justamente en no discutir las medidas que vamos a proponer desde Ciudadanos y desde el Partido Popular en un gobierno de coalición que, como digo, va a traer medidas tan positivas para los madrileños como la reforma de hospitales, la bajada de impuestos y, sobre todo, conseguir una Comunidad de Madrid moderna.
César Zafra también ha querido dejar claro que Díaz Ayuso no está inhabilitada para ser presidenta y que si el proceso judicial de la trama púnica dictamina que hay alguna responsabilidad, Ciudadanos actuará en consecuencia y pedirá su dimisión. Desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, también ha recordado que Díaz Ayuso no está imputada y que no ha sido llamada a declarar tampoco en calidad de testigo.
La señora Isabel Díaz Ayuso ha dado todas las explicaciones. Judicialmente no hay absolutamente nada. La señora Ayuso no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo, tampoco en calidad de investigada, y por lo cual yo le recomiendo a la izquierda que deje de embarrar el terreno de juego.
Tras el discurso de esta mañana de Díaz Ayuso, el pleno se retomará mañana a las 10 y a su término tendrá lugar la votación en la que previsiblemente será elegida nueva presidenta regional con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Con la elección de Díaz Ayuso, el PP refuerza su poder territorial en un momento en el que la posibilidad de una repetición electoral de las generales sigue ahí. Los contactos entre PSOE y Unidas Podemos están en punto muerto, es decir, son inexistentes a día de hoy y la única relación entre ambos se limita a las declaraciones públicas por parte de las dos formaciones. El secretario de Acción de Gobierno de la Formación Morada, Pablo Echenique, le pide a Sánchez que no deje la negociación para el último minuto.
A nosotros nos parece una actitud poco responsable llevar una negociación al último minuto, al pitido final. Creo que todos los españoles pudieron ver en vivo y en directo lo que ocurre cuando se intenta negociar algo tan importante como el gobierno de España en 48 horas.
Desde el gobierno, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, insiste en que la opción de llevar a cabo una coalición con Unidas Podemos es cosa del pasado, aunque hace un llamamiento a Pablo Iglesias para que posibilite un gobierno del PSOE.
Fue una gran oportunidad y lamentablemente quien no sabe aprovechar la oportunidad tampoco está en condiciones de valorar cuál es la siguiente.
Llevamos también a la portada de este Buenos Días Madrid la situación que se sigue viviendo en el Open Arms después de que Malta e Italia hayan evacuado a los tres inmigrantes que se encontraban en peor estado de salud y a sus seis familiares. El Open Arms ha pedido asilo en la Embajada de España en Malta para los 31 menores que se encuentran a bordo. Enseguida les contamos más porque ahora lo que hacemos es mirar al tráfico. Sepamos cómo comienza el día en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora la circulación va en aumento en este martes estival, pero en las principales accesos a la capital encontramos las vías despejadas. No hay incidencias ni retenciones. Misma situación, tráfico fluido y cómodo por el momento en las rondas M40 y M50.
No hay problemas tampoco ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. Enseguida nos centramos en toda la información de la Comunidad de Madrid. Antes nos interesamos por la situación en Gran Canaria, donde el incendio forestal que afecta a la isla ya ha quemado más de 1.500 hectáreas. Aunque está perimetrado, el viento se ha convertido en el mejor aliado del fuego. Jesús Clemente.
Las posibilidades de reactivación, dice Florencio López, jefe de servicio de la Dirección General de Seguridad del Gobierno Canario, son muy altas. El viento de hasta 70 kilómetros por hora y la inminente ola de calor son el mejor cóctel para la propagación de las llamas.
Lo que dificulta, lógicamente, el que podamos avanzar en la extinción definitiva de ese incendio. No es una buena noticia, ni mucho menos, que se nos adelante la llegada de una ola de calor para los próximos días a Gran Canaria.
Respecto al realojo de los vecinos, desde el Gobierno canario apelan a la prudencia, si bien creen que a lo largo del día de hoy varios podrían unirse a los de Galdar ya en sus casas. Peor situación la de los vecinos del barranco de Guayadeque, evacuados ante otro incendio que ha comenzado anoche en Ingenio y que amenaza este enclave turístico de la isla. Decenas de hectáreas han ardido ya en el segundo fuego que golpea Gran Canaria en las últimas horas.
PP y Ciudadanos critican a Pedro Sánchez por haberse ido de vacaciones a Doñana sin que España tenga gobierno, mientras el PSOE insiste en que la opción de una coalición con Unidas Podemos es cosa del pasado y hace un llamamiento al partido de Pablo Iglesias para llegar a un acuerdo que permita la investidura de Sánchez. Noelia Ontoria.
El gobierno ya no descarta la repetición electoral.
Que pueda haber elecciones es una posibilidad, claro.
No puedo descartar nada en este momento porque no tenemos las alianzas ni tenemos los votos comprometidos para poder llegar a la investidura.
Las ministras Magdalena Valerio y María Jesús Montero no cierran la puerta a un horizonte que cada vez ven más claro desde el Partido Popular. Pablo Montesinos confiesa que en la calle Génova ya se están rearmando.
Que el Partido Popular está preparado para cualquier escenario, que vamos a reconectar con todo el votante de centro-derecha.
También en Podemos apuntan a las elecciones como un objetivo buscado por Pedro Sánchez. Pablo Echenique se cuestiona en la SER porque si no, se deja para el final la negociación con la formación morada.
Una actitud poco responsable, llevar una negociación al pitido final. Yo creo que no tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes.
Los mensajes desde el PSOE no ayudan a buscar el acuerdo con los de Pablo Iglesias. El secretario de organización, José Luis Ábalos, no oculta día tras día su desconfianza hacia Podemos, ayer acusándoles de faltarles al respeto con algunas declaraciones. El hecho de que Pedro Sánchez se haya cogido unos días de vacaciones lleva a pensar que no le apremia ser elegido presidente. Tampoco el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística haya emitido ya una orden interna a todas las oficinas provinciales del censo para que preparen la maquinaria en previsión de que se convoquen nuevas elecciones el 10 de noviembre.
A las 7 de la mañana y 9 minutos miramos un día más al Mediterráneo. Con el de hoy, el Open Arms suma 13 días a la espera de un puerto seguro al que trasladar a los inmigrantes salvados en varias operaciones. La vida se complica a bordo pese a que 8 personas, 2 mujeres enfermas y sus familiares han sido ya evacuadas. Entre los más de 150 inmigrantes a bordo figuran 31 menores para los que el capitán del buque español ha solicitado asilo a la embajada española en Malta. La Unión Europea ya ha contactado con varios Estados miembros en busca de una posible solución, aunque recuerda que ha de haber una petición formal previa para consensuar una salida. La situación del Open Arms también ha saltado al debate político. Desde Unidas Podemos se pide al gobierno que actúe. Julio Martínez.
Desde el punto de vista político, el Open Arms es algo más que un barco de rescate. Se ha convertido en un arma arrojadiza para recoger adeptos de todo tipo, además de las propuestas de Salvini en Italia, que asegura que España debería alojar a los inmigrantes en Ibiza para que al menos se diviertan. Los principales partidos del panorama político español mostraron ayer su opinión. Desde el gobierno, dos voces, las de la ministra de Hacienda y Trabajo, María Jesús Montero, y Magdalena Valerio, piden solidaridad al resto de países y sacan pecho por la posición actual del gobierno para con los inmigrantes.
Tenemos entre todo que hacer un llamamiento para que por una parte el Open Arms vaya a puerto, sea capaz de atender, seamos capaces de atender a las personas que se encuentran en esa situación, y por otra parte tanto Italia como el resto de países tienen que respetar la legislación internacional.
España ha dado sobradas muestras de solidaridad y de liderazgo para que esta cuestión migratoria sea algo que sea resuelto de manera coordinada por toda la Unión Europea.
Desde el Partido Popular, su responsable de comunicación, Pablo Montesinos, tiende la mano para sacar adelante esta crisis migratoria y pide a Pedro Sánchez que haga acopio de las exigencias de la Unión Europea.
Si el Ejecutivo del señor Sánchez responde de forma coordinada con la Unión Europea, seria y con sentido de Estado, estará a su lado el Partido Popular, porque supondrá que habrá dejado de un lado la demagogia del pasado.
En Podemos, poca reflexión. El diputado Pablo Echenique se ha limitado a recordar que los inmigrantes pueden morir en el mar y ha asegurado que no solo sirve esa conclusión en los argumentos políticos, mientras el Open Arms sigue navegando por el Mediterráneo a la espera de que algún puerto les deje atracar.
La precariedad laboral de los jóvenes está retrasando al menos 2 años la maternidad e impide la emancipación, que solo consigue el 19% de los menores de 35 años. Un mínimo histórico en España al que no ha ayudado la subida del precio de los alquileres, lo dice un informe que ha elaborado el sindicato Unión Sindical Obrera, Neus Cerdá.
Tener un trabajo no libra a los jóvenes de la pobreza. Los contratos temporales, los bajos sueldos y el precio del alquiler provocan que solo el 19% se pueda independizar. Laura Estevez es secretaria de Organización de Uso.
Tenemos una de las menores tasas de emancipación de toda Europa, solo a la par de países como Grecia, y que entre los menores de 30 años se sitúa en un 19%. También por el propio precio del alquiler, está de media en 862 euros mensuales, y los jóvenes no se pueden comprometer durante 40 años a firmar una hipoteca y fijarse en un lugar cuando ni siquiera saben dónde van a tener ese puesto de trabajo fijo.
Una precariedad laboral que ha provocado además que la maternidad se retrase en 2 años, hasta los 31 años de media, como explica Pablo Trapero, responsable de Juventud.
No solo ha habido un retraso en la edad de maternidad, sino que también está disminuyendo el número de hijos o hijas por madre. Actualmente está en 1,25 hijos por madre, muy lejos del 2,1 que es lo que tendríamos que tener para tener una pirámide poblacional estable.
Por eso piden políticas de garantía juvenil, como fomentar los contratos de formación y un parque de viviendas de alquiler tasado que permita la emancipación.
Repasamos ya otras noticias con Ángela Beato.
Tras un parón de 25 días, el PSOE y Podemos Equo de La Rioja han retomado este lunes las negociaciones para formar gobierno en la región. El pasado 18 de julio, la candidata socialista a la presidencia del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, no logró ser investida al no contar con el voto de la única diputada de Podemos, Raquel Romero, que reclamaba entrar en el gobierno al más alto nivel. Ambas encaran ahora con optimismo estas nuevas negociaciones, que se prolongarán varios días y que desean, dicen, llevar con discreción. El Ministerio de Justicia ha pedido a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada que operan en España para detectar posibles indicios de delito en sus actividades. La Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Mujeres Juristas Temis han calificado de buena noticia este anuncio y han celebrado que se empiece a poner fin a una práctica prohibida por la legislación española que, denuncian, se había normalizado de forma aberrante. Y la ministra de Sanidad ha propuesto endurecer las leyes sobre el consumo de tabaco y alcohol ante el aumento de las adicciones a las llamadas drogas legales. María Luisa Carcedo ha sugerido regular de una manera más restrictiva el consumo de tabaco en las terrazas de los bares y restaurantes, así como incluir en la nueva normativa los vapeadores.
Y en el exterior, ¿qué destacamos, Fátima Sotorrío?
Pues empezamos por lo último. Ha ocurrido en Sydney, en Australia. Varias personas han resultado heridas tras ser agredidas por un hombre armado con un cuchillo en el centro de la ciudad antes de que el asaltante fuera detenido. El sospechoso ha sido ya reducido por un grupo de personas y posteriormente detenido por la policía. Continúan en Hong Kong las protestas. El aeropuerto ha reabierto sus puertas, pero amanece con más de 300 vuelos cancelados después de que ayer miles de manifestantes bloquearan la facturación. La fotografía ahora es de largas filas y aglomeraciones para tratar de recuperar esa normalidad que tardará su tiempo. El gobierno chino califica las protestas como signos de terrorismo. En Argentina, la derrota de Macri en las primarias ya tiene las primeras consecuencias en los mercados. El peso y la bolsa de Buenos Aires han caído por el pánico de los inversores tras la victoria del peronismo. Alberto Fernández ha conseguido el 47% de los votos y Macri el 32. Y si tienen pensado viajar en coche a Portugal, háganlo, pero con el depósito lleno, porque continúa la huelga de transportistas. Tras comprobar que no se están cumpliendo los servicios mínimos, el gobierno portugués ha movilizado a militares y agentes de seguridad para conducir camiones cisterna con combustible. El 17% de las gasolineras han tenido problemas de abastecimiento y ya se está limitando el carburante que se puede comprar.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 16 minutos. Nos centramos a esta hora de la mañana en la información más cercana, la información de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Es sin duda la noticia política del día. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expondrá este mediodía en la Asamblea de Madrid su programa de gobierno en coalición con Ciudadanos en la primera sesión de su investidura, donde pronunciará un discurso sin límite de tiempo, mientras que la oposición tendrá que esperar al miércoles. Eva Prat.
A las 12 del mediodía, Isabel Díaz Ayuso tomará la palabra sin límite de tiempo para exponer las líneas básicas de su programa y esbozar además las 155 medidas acordadas con Ciudadanos, haciendo especial hincapié en la bajada de impuestos. Cuando la candidata popular finalice su discurso, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, suspenderá la sesión, que se retomará a las 10 de la mañana del miércoles con la intervención de los grupos. Se prevé que el bloque de izquierdas ataque a Ayuso con las informaciones de los últimos días en torno a Valmadrid o la trama púnica. Ya lo anticipaba en el programa 120 minutos de Telemadrid, la diputada de Más Madrid, Clara Serra.
No se puede investir a una candidata que ya antes de la investidura acumula más sospechas que incluso sus predecesores.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, defendía la inocencia de Ayuso, mientras que el número dos de Ciudadanos en Madrid, César Zafra, decía que su grupo apoyará la investidura a la espera de futuros acontecimientos.
La señora Ayuso no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo, tampoco en calidad de investigada, y por lo cual yo le recomiendo a la izquierda que deje de embarrar el terreno de juego.
Bueno, yo creo que no es una cuestión tanto de dar explicaciones, sino de interés por parte de algunos partidos de intentar conseguir un foco mediático que por desgracia no están consiguiendo. Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia.
Tras la intervención de los grupos el miércoles y de la candidata, que además de responderles cerrará el debate, el presidente de la Cámara fijará la hora de la votación. Salvo sorpresa mayúscula, Díaz Ayuso será investida presidenta en la víspera de la Paloma.
Onda Madrid ha preparado un programa especial presentado por Juan Pablo Colmenarejo, donde podrán seguir todo lo que ocurra en la Asamblea. El programa, que se emitirá en directo desde la Cámara de Vallecas, comenzará hoy a las 11:30 de la mañana. Más cosas, Madrid se confirma como la locomotora del crecimiento en España. No solo registra un incremento de su PIB del 3,3% en el segundo trimestre del año, sino que más del 75% de la inversión extranjera se concentra en la capital y uno de cada cuatro empresas tiene como sede la Comunidad de Madrid. Pablo López.
Son ya 22 trimestres de crecimiento ininterrumpido que además desde 2015 se mantiene por encima del 3%, cifras que dan muestras de la salud de la economía madrileña, tal y como destaca el viceconsejero de Economía en Funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz.
Los datos son muy positivos, como digo, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta crece en todos los sectores. El sector servicios, que es el que más aporta a la economía regional, crece a un ritmo del 3,4%, mientras que la industria viene creciendo al 2,3%, manteniendo así esa tendencia de crecimiento ya desde el segundo trimestre del año 2015.
El sector servicios al que hace referencia Ruiz supone un 86,6% de la economía madrileña, lo que convierte a la comunidad en dependiente de dicho sector. La industria tan solo representa un 8,6%. Crecen, eso sí, tanto la demanda regional como la demanda exterior, y el atractivo de la economía madrileña se ve en que un 75,7% de las inversiones extranjeras de España se concentran en la capital, mientras que prácticamente una de cada cuatro compañías creadas en el país eligen Madrid como sede. El crecimiento de la economía también se ha traducido en una caída del paro del 11,2% entre junio de 2019 y junio de 2018, lo que deja la tasa de paro en el 10,5% en la comunidad, según la última entrega de la encuesta de población activa.
Los vigilantes de seguridad de Metro de Madrid y la empresa municipal de transportes inician hoy una huelga indefinida por el impago de la nómina del mes de junio y la paga extra de julio por parte de Ombuds, la empresa adjudicataria de la seguridad de estas empresas públicas, Raquel Grela.
El motivo de la huelga es el impago de las nóminas por parte de la empresa Ombuds a sus trabajadores. Alternativa Sindical, convocante de los paros, presentó una demanda en julio contra Metro de Madrid. La huelga afecta a un total de 550 trabajadores de Metro y a 200 de la MT. Alberto García, responsable de comunicación de Alternativa Sindical.
La empresa de seguridad solicitó concurso voluntario de acreedores y bueno, en la actualidad se les adeuda la nómina de junio, la paga extra de julio y la nómina de julio a los trabajadores.
Como consecuencia, las líneas 7 y 9 de Metro se quedan sin seguridad.
Hay patrullas por los trenes, hay vigilantes fijos de estación, pues si esos vigilantes no van a prestar servicio, pues evidentemente esas líneas se quedan descubiertas, se quedan sin seguridad.
El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, reclama a Ombuds que cumpla el contrato. De no llevarse a cabo, aplicarían las penalizaciones correspondientes e incluso se podría rescindir el contrato con la compañía.
Hay que decir que este personal de seguridad se encuentran en los autobuses que prestan el servicio nocturno, no en todas las líneas, y por tanto lo que tenemos que hacer en este momento es ver si esas cumplimiento de los servicios se está cumpliendo y si no, proceder a cabo y llevar a cabo, como digo, la penalización y rescisión del mismo contrato.
La empresa Ombuds ha sido declarada judicialmente en concurso de acreedores. Metro está obligado a mantener la vigencia de los contratos y condiciones que decidan la administración concursal y la autoridad judicial.
Estamos muy pendientes del estado de salud de dos trabajadores que se encuentran ingresados en estado grave tras haber sufrido dos accidentes laborales en la jornada de ayer. Un hombre de 50 años, tras el impacto de una plancha de metal de 150 kilos, y un joven de 19 años que cayó desde una altura de 8 metros mientras reparaba una cubierta de uralita. Precisamente este sector, el de la construcción, es uno de los más golpeados en cuanto a accidentes laborales se refiere, Alberto Pascual.
Aquí en la Comunidad de Madrid, solo en el mes de julio, el número ha aumentado considerablemente comparado con el mismo periodo del año pasado. Sube un 14% más, con un total de 8.559 personas accidentadas. El sector más proclive a padecer un infortunio es el de la construcción. De hecho, solo en el primer semestre de 2019 se han incrementado en un 30% los accidentes, siendo los más graves los que más lo han hecho. Para Comisiones Obreras, la falta de formación y de prevención están detrás de estas cifras. Escuchamos a Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral.
Se han vuelto a hacer obras de construcción, pero claro, esas obras no vienen acompañadas del plan de prevención, de las medidas preventivas, de la inversión en prevención. Lo que queremos es que los empresarios y este sector en concreto se empiecen a tomar en serio que ellos son los responsables de la vida y también, por lo tanto, de la muerte de los trabajadores a su cargo.
En cuanto a los fallecimientos por accidente laboral, en lo que llevamos de año ya son 38 personas, 9 de ellas en el mes de julio. Para los sindicatos, el nuevo gobierno de la región debería tomar cartas en el asunto.
Que pongan las políticas preventivas como un elemento de primer orden. Es decir, es necesario no solamente mantenerlas, sino fortalecerlas y adaptarlas a las nuevas realidades que tanto el mercado de trabajo como la reforma laboral nos deja.
También se ha pronunciado UGT Madrid, que atribuye a la precariedad laboral de la gravedad de los accidentes laborales en la comunidad. Por ello reclaman más inspectores de trabajo y técnicos que hagan cumplir la ley.
La siniestralidad laboral no solo afecta a los trabajadores asalariados. Un total de 33 trabajadores por cuenta propia fallecieron por causa de accidentes laborales durante los 6 primeros meses del año, según ha informado la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. Es la primera vez que esta asociación cuenta con datos de siniestralidad de todo el colectivo sobre el alcance de estos accidentes, ya que no ha sido hasta el pasado 1 de enero cuando todos los trabajadores autónomos han cotizado por contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional. José Luis Perea, secretario general.
Nuestros accidentes, tanto en gravedad como en proporción, son muy similares a los de los asalariados. 33 autónomos han perdido la vida trabajando en el primer semestre. Los datos en la Comunidad de Madrid, aunque son mejores que en otras comunidades, no dejan de ser preocupantes. La falta de información, formación y sensibilización son una de las causas por las que sufrimos tantos accidentes.
Los delincuentes aprovechan agosto para hacer de las suyas. Un ejemplo, la noche que hemos vivido en la capital. Hasta 3 robos se han producido en diferentes establecimientos. Fátima Sotorrío.
Sí, uno de ellos ha tenido como objetivo una casa de apuestas de la calle Mezquita en Usera. Han destrozado la persiana metálica y han forzado la puerta. Como ha saltado el sistema de alarma de humo, los ladrones no han conseguido llevarse nada. Eso sí, han oído en un BMW antes de que llegara la policía. Otro de los robos se ha producido en una farmacia ubicada en el número 17 de la calle Islas Cíes, en el barrio del Pilar. 4 encapuchados han llegado en un coche, han destrozado el cristal con mazas y se han llevado la caja registradora. Después han huido en un coche de gran cilindrada en menos de 2 minutos. Y el último ha sido en un restaurante en la avenida de la Gavia, en Vallecas. En esta ocasión, como en las anteriores, los ladrones han huido también en un BMW.
En el Ayuntamiento de la capital, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, ha marcado como objetivo del nuevo consistorio flexibilizar el taxi para que pueda competir en igualdad de condiciones con los vehículos de transporte con conductor, los VTC.
Caminar o avanzar en la flexibilización de un sistema de los taxis altamente regulado, lo que hay que hacer es que se pueda flexibilizar esa regulación para poder competir en igualdad de condiciones con las VTCs. Por ejemplo, como ya hemos dicho tantas veces, en la precontratación o en el precio cerrado, que es son dos requisitos que sí pueden establecer las VTCs y a día de hoy no el taxi.
Desde el sector del taxi, el portavoz de la plataforma Caracol, Saúl Crespo, indica que precisamente ese es el problema.
Regulación de la actividad de la VTC, que ahora lo que se está imponiendo es una desregulación del servicio del taxi. Por ejemplo, el señor Almeida sacaba una nota de prensa diciendo que va a quitar el tiempo máximo de... Aquí en Madrid los taxis trabajan 16 horas, pues dice que va a poner 24 horas, por ejemplo. ¿Por qué va a hacer eso? Para no tener que regular a las VTC, porque ellos trabajan 24 horas.
A las 7 de la mañana y 26 minutos miramos a la prensa lo que viene de Madrid. Ángela Beato.
El Mundo, un taxi más flexible frente a las VTC. Varapalo de competencia a la regulación que hizo Carmena. Oposición a la ampliación del vertedero de Pinto, que cada año recibe 70.000 toneladas de residuos. Y la paloma, tradición veraniega de Madrid. La razón, los 10 retos de Díaz Ayuso para la investidura. Los ocupas de la ingobernable deben abandonar el edificio el 28 de agosto y arranca la huelga indefinida de vigilantes en Metro y MT.
¿Qué titulares traen hoy ABC y El País?
ABC alerta por la oleada Ocupa y temor al desembarco del clan de los gordos de la Cañada. Almeida pone fecha al desalojo de la ingobernable y Ciudadanos anunciará esta semana a sus consejeros sin esperar a Ayuso. El País, Ayuso y Aguado socios a la fuerza. Ciudadanos advierte al PP de que exigirá dimitir a los políticos que sean imputados. Martínez Almeida adelanta el día 28 el cierre del centro ocupado, la ingobernable, y un centenar de asociaciones contra 600 metros de basura.
Y terminamos con Madrid Diario.
Cambio de rumbo. Madrid apuesta ahora por flexibilizar el taxi y no limitar las VTC. El ayuntamiento desviará la M30 en octubre para derribar la última grada del Calderón y adiós al paso elevado de Plaza de España.
Si es noche de luna llena. Hoy nuestra canción del día está dedicada a todos aquellos que creen que los martes y 13 dan mala suerte. Lo hacemos recordando uno de los temas de Manolo Tena que nos dejaba hace 3 años y que hace referencia a los supersticiosos.
Si no es por superstición, puede ser por precaución, pero de todas maneras, tocar madre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres... ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Situación en las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues aumenta poco a poco la circulación, sobre todo de entrada a la capital por la A2 en Torrejón, A4 en Butarque, A5 en Alcorcón y en la M40, en la ronda de circunvalación, también encontramos algo más de intensidad, aunque no llegan a crear retenciones en la zona sur, zona de Villaverde, sentido A4, y en Coslada, sentido norte, sentido A2.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, bastante bien. Niveles de circulación que continúan siendo, al igual que estos días previos, muy bajos y, por tanto, el tráfico ha fluido apenas algo más de intensidad. Conductores que desde la avenida Andalucía se incorporen a la B30, en ese pequeño tramo entre el Nudo Sur y el Puente de Vallecas, pueden encontrar un tráfico algo más intenso, pero de momento no reviste muchas dificultades.
No hay problemas ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Desde las 7 en punto de la mañana, en Buenos Días Madrid, les venimos contando las noticias de este martes 13 de agosto, un día no apto para supersticiosos. A las 12 de este mediodía arranca en la Asamblea de Madrid el pleno de investidura de la candidata a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso. Será con el discurso en el que desgranará los puntos más importantes de su programa de gobierno, centrado en 10 retos donde la bajada de impuestos, la sanidad y la educación serán aspectos esenciales. Díaz Ayuso no tiene límite de tiempo, aunque se calcula que su discurso durará poco más de una hora. A las 11:30 arrancará en la sintonía de Onda Madrid un programa especial conducido por el director de Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo, que les llevará en directo no solo el discurso, sino todas las reacciones que se vayan produciendo. El pleno se retomará mañana a las 10 de la mañana con la intervención de todas las formaciones y concluirá con la votación en la que previsiblemente Isabel Díaz Ayuso será elegida nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso será mañana miércoles. Hoy hay otros asuntos que serán noticia. Fátima Sotorrío.
Sí, en la cosa política también hay en marcha otra investidura. La de La Rioja va más lenta y se va a quedar ya la última en de España en cuanto a cabeza visible. Hoy es la segunda reunión de negociaciones entre PSOE y Podemos para avanzar en un acuerdo de medidas que permita por fin conformar un gobierno regional estable en La Rioja y de progreso. Hoy también tenemos el dato económico. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a publicar el dato definitivo de inflación del mes de julio, tras avanzar ya hace dos semanas que los precios subieron medio punto en ese mes. La razón, la evolución de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. También vamos a estar muy pendientes hoy de lo que les ocurra y las decisiones que se tomen en dos barcos. Uno es el Open Arms, que está ya desesperado y con marejada en el mar Mediterráneo. Pide asilo para los menores que lleva a bordo y además que se les designe ya un puerto seguro. El otro es el Ocean Viking, que duplica ya su capacidad. No hace más que recoger inmigrantes del Mediterráneo. Cabían 200 empleados y ya tienen casi 400. Si tenemos en cuenta las vacaciones de los políticos, ¿qué nos quedan? Pues las fiestas y los conciertos. Y en este apartado, las fiestas que terminan hoy son las de Leganés, las fiestas de Nuestra Señora de Butarque. El cierre va a ser después del concierto de Los Despistados en el recinto ferial. Y también las de San Lorenzo en Madrid capital, que terminan también a las 12 de la medianoche con actuaciones de DJ Malaria en la plaza de Arturo Barea y de La Ganga Calé en la calle Argumosa. Estamos a tiro de tren, de avión o de coche y nos da tiempo, si salimos temprano, a ir a uno de los dos grandes conciertos que hay en España. Si vamos al sur y miramos a Marbella, a las 10 de la noche, Jason Derulo en el Festival Starlight, su único concierto aquí en España, tiene muchos seguidores y más de 30 millones de singles vendidos en todo el mundo. Y si miramos al norte, hacia el norte del Mediterráneo, en Paragrugel, en Gerona, el Festival Cap Roig, tenemos a Eros Ramazzotti, Recala, allí con su gira mundial, en este enclave privilegiado y con su último trabajo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 35 minutos. Si van a salir de casa en los próximos minutos, cojan un jersey, una cazadora, porque hace fresco a esta hora de la mañana. Sepamos cómo se presenta el resto del día. Elena Miñambres.
La madrugada ha vuelto a ser fresca en la Comunidad de Madrid. Ha tocado echarse la sábana, incluso la manta, en los puntos de montaña. Sus valores nocturnos volverán a ascender durante los próximos días, pero por lo menos estamos durmiendo mejor. Días atrás las temperaturas han estado muy bajas. De hecho, durante la jornada del lunes las máximas se quedaron en torno a los 27 grados. Hoy las temperaturas diurnas van a ascender, por lo tanto este martes ya veremos valores máximos cercanos a los 29 grados en Madrid capital, 31 en la comarca de Las Vegas, y esa va a seguir siendo la tónica. Las temperaturas tanto de día como de noche comenzarán a remontar a lo largo de esta semana, y todo ello con nubosidad que irá desapareciendo a lo largo de este martes, pero no vemos precipitación durante los próximos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora lo que toca es darse una vuelta por el mundo. Hoy en Onda Madrid por el Mundo nos situamos en el mar Mediterráneo, pendientes de la situación en el Open Arms. Jesús Clemente.
El mundo mira hoy al mar. En el Open Arms han encontrado solución a 8 de los casi 160 inmigrantes que viajan a bordo. El foco está ahora en los 31 menores rescatados en alta mar, para los que el capitán del buque español, Mark Enrich, ha solicitado asilo urgente a la embajada española en Malta. Una urgencia, dice Anabel Montes, jefa de misión del Open Arms, que parece no ser la misma para según qué casos.
Teniendo en cuenta que llevamos aquí 11 días, está más que demostrado que la urgencia no es medida de la misma manera para todo el mundo. Esta situación se tenía que haber resuelto ya. De hecho, no debería hacer falta ni que hubiéramos tenido que hacer ese trabajo de solicitud desde el barco, porque ya lo tendrían que haber hecho ellos una vez en tierra.
La Unión Europea ha contactado ya con varios Estados miembros, aunque recuerda que debe recibir una petición formal de uno de ellos para poder buscar una solución de consenso. Por su parte, el Ocean Viking de Medios Sin Fronteras suma ya 356 inmigrantes a bordo tras el centenar rescatado en las últimas horas. Raquel González, responsable de Relaciones Externas, ha afirmado en el enfoque de Onda Madrid que entre la vida y la muerte siempre van a optar por la primera, y ha hablado de la salud de los inmigrantes.
Sí que es cierto que, claro, cuando te encuentras ante la posibilidad de que has de hacer un rescate y frente a la dicotomía tan grande de que es un poco la vida o la muerte de la gente que está en el mar, pues lo haces, lo recoges y de momento vamos bien.
Sin embargo, y debido a la capacidad del barco, este último rescate prácticamente obliga a la ONG francesa a solicitar un puerto seguro.
A las 7 de la mañana y 38 minutos queremos saber cómo vienen los periódicos. Los ha leído para ustedes Ángela Beato. Ángela, cuéntanos.
Las primarias en Argentina, la investidura en Madrid y la situación del barco Open Arms son algunos de los temas coincidentes en las portadas de este martes y 13. ABC titula: el giro de Argentina al kirchnerismo hunde su divisa. A pesar del pasado corrupto de Cristina Fernández, su candidato derrota a Macri en el test de las primarias y los mercados tiemblan. En El Mundo leemos: el plan Ayuso, 10 retos para que Madrid sea el laboratorio liberal del Partido Popular, propondrá hoy las medidas transformadoras que Casado quiere para toda España. La política fiscal y la educación, grandes desafíos.
¿Qué asuntos llevan en sus portadas los diarios El País y La Razón?
El País: las autonomías inician recortes de gasto por el ahogo en sus cuentas. Hacienda busca fórmulas para aliviar el agujero de las comunidades ante la prolongación del bloqueo político. Y en La Razón: el 61% de las plazas judiciales desiertas están en Cataluña. Hace apenas un año ese porcentaje se situaba en la mitad. Ahora los jueces no piden ejercer en esa comunidad.
Hay otros temas que destacan este martes los periódicos.
Sí, en la página 2 de ABC, por ejemplo, las agencias de vientres de alquiler bajo sospecha. Sanidad quiere restringir el vapeo y el tabaco en las terrazas de los bares y Montero utiliza la asfixia de las autonomías para intentar forzar la investidura. En El País, Bruselas abre contactos con países para el desembarco del Open Arms. El gobierno se plantea un pago simbólico en las autovías gratuitas y la investidura de Díaz Ayuso refuerza a Pablo Casado en el PP. La Razón: espero que Ayuso y Aguado entiendan que gobiernan con los votos de Vox. Son declaraciones de Rocío Monasterio, que les recuerda que han tenido que firmar su acuerdo y ellos el suyo no. Destaca también en portada un tema del exterior: la protesta de Hong Kong toma el aeropuerto y provoca el caos. En El Mundo leemos: el Open Arms pide a Sánchez que al menos acoja a los niños. Justicia lanza a la Fiscalía contra las agencias de maternidad subrogada y 3 millones de españoles se quedarán sin dinero en efectivo en 5 años. El cierre de oficinas bancarias dejará al 5% de la población sin acceso a cajeros.
¿Cuáles son los principales titulares en los diarios digitales?
Miramos el Confidencial: el juez del Procés vuelve a Cataluña, a la playa con 4 escoltas y cenas vigiladas. Pese a la amenaza de hostigamiento, Pablo Llarena ha pasado 10 días en la costa en compañía de su familia. El Independiente: los retos de Isabel Díaz Ayuso, corrupción, inestabilidad y una oposición férrea. En el Español: Ayuso acepta al enemigo en casa. Garrido será consejero de la Comunidad de Madrid. OK Diario: Sánchez solo participará como invitado en una cena de la cumbre anual del G7. 20 minutos, los incendios forestales queman 4 veces más superficie que en 2018 por las condiciones climáticas. En el diario.es leemos: Bruselas apela a la solidaridad de los Estados miembros para acoger a los rescatados por el Open Arms. Voz Populi: Sánchez liderará en primera persona las negociaciones de gobierno ante la tensión entre Calvo y Echenique. Moncloa.com: Ángel Garrido se perfila como próximo consejero de Transportes de Madrid. Y la información: Garamendi lanza un roadshow confidencial para contener el 20% de la economía sumergida.
Repasamos ahora los argumentos que aparecen en los editoriales.
Argentina se dirige de nuevo al abismo peronista, es el título del editorial del Mundo, que concluye: sería desastroso para el orden global y la estabilidad económica que Argentina volviera a caer en el pozo del peronismo. El de La Razón se titula: presiona a la justicia en Cataluña, donde señala el acoso a los jueces por el mundo independentista y la permisibilidad de la Generalitat empiezan a tener consecuencias directas. De las 75 plazas de jueces desiertas en toda España, 46 son en Cataluña. Europa al rescate es el editorial que publica El País. La Comisión busca una salida a los náufragos recogidos por el Open Arms, dice, y añade: una vez más, Europa se propone dar respuestas a un caso específico y no afianzar un mecanismo reglado dentro de una política migratoria común. Por último, ABC titula su editorial: inquietante futuro en Argentina, donde destaca la victoria en las primarias de Alberto Fernández, que encarna la facción más dañina del peronismo, plantea otra vez la posibilidad de una vuelta a la política más irresponsable.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy los oyentes de Onda Madrid?
Pues por ejemplo el de Luis Ventoso en ABC: o España suma o Sánchez. Dice: la polarización en 2 grandes bloques ideológicos es tan aguda como no se veía desde los convulsos días de la República, aunque esta vez la sangre no llegará al río, pues como señaló Marx con gran agudeza, La historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. En El País, Víctor Lapuente recomienda unas vacaciones a los políticos en verano azul, rojo, naranja y morado. Escribe, necesitamos políticos con menos presencia en los medios y más ausencias para meditar. Ellos deberían ser los primeros en irse a la playa, aunque no para hacerse selfies como Salvini, sino para hacer introspección. En La Razón, José María Marco escribe en su artículo titulado En la vanguardia, sobre lo que llama el virulento ataque que la izquierda ha desplegado sobre Isabel Díaz Ayuso. Dice, no deberíamos acostumbrarnos a un grado tal de mezquindad y bajeza. Eso no es política, es resentimiento y propaganda de la peor especie que va a continuar en los próximos años. Una democracia de verdad es el artículo de Arcadi Espada en El Mundo sobre la tendencia a mentir de Trump como seña de identidad. Dice, su promedio de mentiras diarias sube a 20 si se cuenta desde abril. Puede que dejar de mentir le suponga el implícito e indeseable reconocimiento de haber mentido, como si de pronto el pez supiera qué es el agua.
No nos olvidamos tampoco de las imágenes de las portadas. ¿Hay alguna coincidencia?
Pues sí, todas las imágenes de noticias del ámbito internacional. Dos diarios, además, eligen la toma del aeropuerto de Hong Kong y otros dos, la derrota de Macri en las primarias de Argentina. El País y El Mundo muestran la asentada de miles de manifestantes en el aeropuerto de la excolonia británica que obligó al gobierno chino a cerrarlo. En La Razón, el protagonista de la foto de portada es Alberto Fernández, el vencedor de las primarias argentinas, representante del bloque peronista junto a Cristina Fernández. Precisamente el rostro de esta es el que aparece en la portada de ABC, de fondo de la celebración de los seguidores del candidato que ha derrotado al actual presidente Mauricio Macri.
Echamos también un vistazo a los periódicos económicos, titulares de la prensa Salmón.
Expansión, la incertidumbre del fútbol en televisión, golpe para las telecos. Cinco días, la vuelta del peronismo hunde el peso y la bolsa argentinos. El economista Jimeno ofrece una rebaja para vender el 7% del Corte Inglés. Capitalmadrid.com, Santander y BBVA cada vez más distanciados y mucho, sobre todo en el mercado español. Y diarioabierto.es, la bolsa y el peso se hunden mientras se dispara la probabilidad de impago de Argentina.
Antes de acabar, sepamos que llevan en su primera los diarios de Barcelona.
La Vanguardia dedica buena parte de la portada, con imagen incluida, a el cierre del aeropuerto de Hong Kong agrava el conflicto con China. Además, lleva también a su primera, el PP convierte Madrid en contrapoder ante las izquierdas. Díaz Ayuso acude al pleno de investidura con los votos de Ciudadanos y Vox. El periódico de Cataluña titula Open Arms pide asilo en España para 31 menores. Más de 500 náufragos en espera de puerto seguro. Madrid señala a Italia mientras Bruselas sondea la disposición de varios países de la Unión Europea. Y el nacional.cat, Borrell en la cuerda floja, peligra el nombramiento como ministro de Exteriores de la Unión Europea. Un diputado suizo pregunta por escrito si España les espía y Torra, Boye y tres consellers protagonistas de la Universidad Catalana d'Estiu.
Así viene la prensa hoy. Ángela, te esperamos más tarde en el tiempo de tertulia para que nos introduzca los temas que luego abordaremos.
Será como siempre a partir de las 8:30.
Una vez repasada la prensa, es tiempo de la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
Descubriendo a Gila es un espectáculo homenaje a uno de los grandes cómicos de nuestra historia, justo cuando se conmemoran 100 años de su nacimiento y su humor sigue estando vigente. El humorista, actor y dibujante Pepe Garamendi es el creador de una obra teatral, consecuencia de su admiración desde chico, cuando aún ni sabía que iba a ser cómico. Resultado de la inspiración de todos sus cuentos, sus shows y textos que nunca llevó al teatro, en un paseo por su vida personal.
Leí tantos cuentos de él, seleccioné, tardé mucho en seleccionar, y es un paseo por la vida personal de Gila, contada por él mismo. No son monólogos concretamente, salvo dos, no son monólogos de los clásicos de él.
En la sala Plot Point. El reciente estreno de Mascotas 2 ha hecho que Autocine Madrid Race se vuelque más que nunca con las mascotas. No podía ser menos, teniendo en cuenta que una perrita salchicha, Rita, es su estandarte desde el nacimiento de este espacio. El único cine, por cierto, en el que puedes ver espectáculos con mascotas todo el año. Estos días, con descuento de un 10% en el precio de la entrada, además de la posibilidad de participar en el concurso Super Mascota. Marta Fernández es la responsable de eventos.
Tenemos la mascota más original, la más graciosa o la mejor disfrazada, ¿vale? Para participar en el concurso es en todas nuestras redes, puedes etiquetar Autocine Madrid Race.
Días para descubrir bonitos parajes de nuestra comunidad gracias al programa Villas de Madrid, que propone la visita de 11 localidades especialmente ricas por su patrimonio cultural. Manzanares el Real, Torrelaguna, San Martín de Valdeiglesias, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán o Rascafría. Todos ellos una invitación a salir de la gran urbe, la Gran Vía, museos y barrios, para acudir a estos lugares en plena naturaleza y a solo un pequeño paso de la ciudad. Terminamos recordando que hoy es el último día de las fiestas de San Lorenzo, que son las últimas horas de disfrute de la Gincana Lorenzana para recorrer las calles y plazas de Lavapiés, convirtiendo a sus participantes en detectives, que la calle Argumosa está llena de gastronomía popular y que a última hora, a las 8:30 de la tarde, el escenario Nelson Mandela acoge un espectáculo de teatro familiar para terminar con música de autor.
Vuelve a verme. Que ya empiezo a estar cansado de no estar nunca invitado.
Canciones directas, románticas y divertidas definen la música de Despistaos, ahora en su disco más reciente, que esta noche ofrecen en directo dentro de las fiestas de Leganés, un concierto gratuito en el recinto ferial.
Tampoco el pasado vuelve a verme. Sangrando.
7:50, momento ya para los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Deportes hoy de la mano de Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola David, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya en la semana previa al inicio del Campeonato Nacional de Liga y desde hoy prácticamente la totalidad de los equipos madrileños de Primera División empiezan ya a trabajar esa primera jornada del campeonato. El Real Madrid vuelve al trabajo hoy a las 10 de la mañana para preparar su choque del próximo sábado a las 5 de la tarde en Vigo ante el Celta. Ha sido una pretemporada mala que ha generado muchas dudas, poca ilusión, que se ha saldado con 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 7 partidos, más goles encajados 18 que marcados 14 y esa sensación de que al equipo todavía le falta bastante. En cualquier caso, lo que realmente cuenta es lo que ocurra a partir del primer partido de Liga. Fede Valverde, el centrocampista uruguayo del Real Madrid, reconocía tras el último amistoso ante la Roma que queda mucho que mejorar, pero que la vara de medir será a partir del sábado en Balaídos, para el que se sienten muy preparados.
No, seguir corrigiendo errores, seguir mejorando en aspectos tácticos, como bueno, seguir entregando al máximo, que obviamente se viene la temporada y hay que dejar lo mejor posible. Bueno, a veces los resultados, capaz que como hoy fue un empate y luego perdimos, no es lo que uno quiere siempre ganar, pero lo importante es el próximo fin de semana y creo que estamos muy bien preparados.
Del asunto fichajes, el culebrón del verano, se sigue hablando mucho de qué equipo va a fichar a Neymar, teniendo claro, absolutamente claro ya que el Paris Saint-Germain lo vende seguro. De hecho, ayer el equipo parisino empezó a retirar imágenes del brasileño de su tienda oficial y fue increpado de manera muy dura por los aficionados del conjunto parisino en el partido de Liga celebrado el pasado domingo. Ayer fue cazado uno de los abogados del futbolista, Juan de Dios Crespo, en las oficinas del FC Barcelona en el Camp Nou. No es descartable que se reúna también en las próximas horas o días con representantes del Real Madrid. En cualquier caso, los dos clubes no quieren pagar el elevado precio del jugador en efectivo y ambos plantean la cesión como principal opción. Y si no, planean incluir jugadores como moneda de cambio. El Barcelona, por ejemplo, meter a Coutinho y Semedo y una pequeña cantidad económica. El Real Madrid quiere deshacerse de Bale o incluso ha llegado a sonar Luka Modric. y unos 120-130 millones de euros por el brasileño. Aunque en el Real Madrid insisten en que el fichaje de Neymar no es prioritario, pero el club merengue espera paciente su oportunidad para hacerse con el brasileño. Oficialmente, nadie suelta prenda. Zidane, el primero.
Hasta el 31, vosotros podéis hablar, yo voy a contestar, voy a decir siempre lo mismo, porque no voy a contar nada. Y de, ¿sabes?, de las cosas que yo, que vosotros queréis, en el sentido de que este jugador, la plantilla es esta. Entonces voy a contar con mis jugadores y ya está.
El propietario del jugador, el PSG, prefiere vendérselo al Real Madrid, porque ya sabemos que las relaciones entre el club parisino y el Barça son malas, así que ya veremos qué es lo que pasa en las próximas fechas. Lo que sí podría ya hacerse oficial en cuanto al Real Madrid se refiere esta misma semana es el fichaje del holandés Van de Beek. Esta noche el Ajax juega el segundo partido de la previa de la Liga de Campeones frente al PAOK de Salónica y en principio, tras esta eliminatoria, pudiera ser anunciado oficialmente el traspaso de Van de Beek al Real Madrid. El Atlético de Madrid también vuelve al trabajo hoy, esta tarde a las 7 para preparar su primer partido de Liga el domingo a las 10 de la noche en el Metropolitano ante el Getafe, primer derbi madrileño de la temporada. Ha concluido la pretemporada con buenas sensaciones, buenos resultados y la ilusión personificada en un futbolista. Joao Félix, el jovencísimo portugués, ha caído de pie y el sábado, con sus dos goles ante la Juventus, demostró que su presente es magnífico y su futuro promete grandísimas actuaciones. Cómo no, su entrenador, Diego Pablo Simeone, encantado.
Digo que tiene muchas capacidades, se está adaptando muy rápidamente a lo que el equipo quiere. Lo pongas de donde lo pongas, siempre tiene una visión del lugar para ocupar muy importante. Está en proceso de adaptación, proceso de incorporar más cosas a todo lo que tiene, y lo mejor que tiene, lo he dicho desde el primer día que llegó al vestuario, tiene ganas de aprender.
Sobre fichajes, el Atlético de Madrid sigue esperando reforzar su frente de ataque, la delantera, y el último nombre en salir es el del delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, por el que el Atleti está interesado. El Club Deportivo Leganés presenta, como es tradicional, esta noche a las 10 en la Plaza Mayor la plantilla de fútbol y la de masculino y la del equipo femenino. Ya digo, una presentación tradicional en los últimos años que tendrá lugar en la Plaza Mayor de la Villa de Leganés. Hablamos de fútbol femenino porque anoche comenzó el trofeo Ramón de Carranza con la disputa de la primera semifinal. Es un Carranza absolutamente especial que este año, como decimos, por primera vez en su historia lo disputan clubes femeninos de fútbol. Y ahí ha participado el Club Deportivo Tacón, que el año que viene, ya saben, se convertirá en el Real Madrid femenino. Anoche no pudo ser y en esa primera semifinal el equipo madrileño cayó por 1-0 ante el Athletic de Bilbao, tanto de penalti muy polémico que señaló el árbitro gracias a la consulta a través del VAR. La segunda semifinal la disputan esta noche a las 10 los equipos femeninos del Real Betis Balompié y el Tottenham de Londres. Vamos ya con baloncesto porque la selección española, después de un largo viaje, continúa su preparación para el Campeonato del Mundo de China y ya se encuentra en California, en Los Ángeles, donde en la madrugada del próximo viernes al sábado disputa un nuevo amistoso en Anaheim, nada más y nada menos que ante la gran favorita, Estados Unidos. Hablan el capitán Rudy Fernández y Ricky Rubio sobre el amistoso más exigente y más atractivo de esta preparación.
Una de las mejores citas que podemos tener como deportista y hay que disfrutarlo, pero sobre todo ser conscientes de lo importante que es este partido amistoso y también los días que estemos ahí en preparación. Tranquilos porque todavía queda mucho y eso es lo bueno, ¿no?, de tener el partido ahora contra Estados Unidos, que se verá de verdad de cómo está el equipo.
Bueno, ya no es tan pronto para decir o para ver, pero sí que para valorar. No sabemos muy bien, por ejemplo, contra Lituania faltaron 3 de ellos, 2 de nosotros, pero sí que vamos cogiendo forma, ¿no? Creo que Estados Unidos es la favorita y después estaríamos 3 o 4 selecciones en ese segundo peldaño.
Y para terminar, un apunte de tenis, en este caso del Masters 1000 de Cincinnati, que ha comenzado esta madrugada. Este torneo, el último antes del Open de Estados Unidos. En este no va a estar Rafa Nadal, que prefiere dosificar, y tras vencer el domingo en el de Montreal, ahora entrenará y se centrará ya en la preparación del US Open. El mallorquín, pleno de moral, tras su victoria número 35 en el Masters 1000 de Montreal.
Muy feliz por todo, ¿no? Ha sido una semana muy buena y hoy he jugado a un nivel muy bueno, ¿no? Mejor partido de la semana sin ninguna duda contra un rival de muy alto nivel y muy, muy feliz. La verdad que es muy, muy importante para mí empezar la temporada de pista dura ganando un torneo tan importante como Montreal. Muy feliz por ello y ahora pues toca disfrutarlo.
No está Rafa Nadal, pero sí participan otros tenistas españoles. Por ejemplo, el asturiano Pablo Carreño ya ha entrado liza esta última madrugada. Ha superado En primera ronda, Benoit Perry le espera a John Isner, el norteamericano, en segunda ronda, mientras que hoy debutan los también españoles Roberto Bautista y el madrileño Fernando Verdasco, además de los dos grandes favoritos, Novak Djokovic y Roger Federer. En el cuadro femenino también tenemos participación española. Estarán dentro de este torneo de Cincinnati las dos mejores tenistas, como digo, del panorama tenístico español, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, que también, como digo, debutan esta tarde en Estados Unidos.
Gracias, Carlos, y recuerden que Onda Madrid va a iniciar una programación especial a partir de las 11:30 para ofrecerles el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia regional.
En verano, el partido de la Una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a martes 13 de agosto. Martes y 13, un día nada recomendable para aquellos que sean supersticiosos. Nos dicen los del tiempo que hoy las temperaturas suben un poco, aunque no vamos a superar ya los 30 grados. Ahora mismo hace fresco, tenemos 14 grados en la sierra, 16 en la capital y 16 también en los municipios de la zona sur. Si han intentado ver la pasada madrugada las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, lo habrán tenido complicado porque la luna y las nubes lo han impedido prácticamente. Habrá que probar esta noche a ver qué pasa. Por lo demás, la crónica política regional tiene hoy una cita muy importante en la Asamblea de Madrid. A las 12 del mediodía se inicia allí el pleno de investidura de la candidata a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso. A esa hora comenzará su discurso, que no tiene límite de tiempo, pero que se estima durará poco más de una hora. Se lo vamos a ofrecer en directo aquí en Onda Madrid, en un programa especial que arrancará media hora antes, a las 11:30, y que estará dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. En el discurso, Díaz Ayuso va a desgranar los 10 retos que debe afrontar el Ejecutivo Autonómico esta legislatura, donde la bajada de impuestos, la sanidad y la educación serán los ejes fundamentales. Además, contemplará a grandes rasgos las 155 medidas del acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos y también los compromisos adquiridos con Vox. La investidura de Díaz Ayuso ha estado precedida de algunas informaciones publicadas en los últimos días que relacionan a Díaz Ayuso y a su entorno con Aval Madrid o incluso con la trama púnica. César Zafra es el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea.
Bueno, yo creo que no es una cuestión tanto de dar explicaciones, sino de interés por parte de algunos partidos de intentar conseguir un foco mediático que, por desgracia, no están consiguiendo. En esta situación, como digo, al final hemos visto cómo el Partido Socialista, una vez más, se centra justamente en no discutir las medidas que vamos a proponer desde Ciudadanos y desde el Partido Popular en un gobierno de coalición que, como digo, va a traer medidas tan positivas para los madrileños como la reforma de hospitales, la bajada de impuestos y, sobre todo, conseguir una Comunidad de Madrid moderna.
El número 2 de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha querido dejar claro que Díaz Ayuso no está inhabilitada para ser presidenta regional y que si el proceso judicial de la trama púnica dictamina que hay alguna responsabilidad, Ciudadanos actuará en consecuencia, es decir, exigirá su dimisión. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, también ha recordado que Díaz Ayuso no está imputada y que no ha sido llamada a declarar tampoco en calidad de testigo.
La señora Isabel Díaz Ayuso ha dado todas las explicaciones. Judicialmente no hay absolutamente nada. La señora Ayuso no ha sido llamada a declarar en calidad de testigo, tampoco en calidad de investigada, y por lo cual yo le recomiendo a la izquierda que deje de embarrar el terreno de juego.
Tras el discurso de esta mañana de Díaz Ayuso, el pleno se retomará mañana a las 10 y a su término tendrá lugar la votación en la que previsiblemente será elegida nueva presidenta regional con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Con la elección de Isabel Díaz Ayuso, el PP refuerza su poder territorial en un momento en el que la posibilidad de una repetición electoral continúa ahí. Los contactos entre PSOE y Unidas Podemos están en punto muerto, son inexistentes y la única relación entre ambos se limita a las declaraciones públicas por parte de las dos formaciones. El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, le pide a Sánchez que no deje la negociación para el último minuto.
A nosotros nos parece una actitud poco responsable llevar una negociación al último minuto, al pitido final. Creo que todos los españoles pudieron ver en vivo y en directo lo que ocurre cuando se intenta negociar algo tan importante como el gobierno de España en 48 horas.
Desde el gobierno, el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, insiste en que la acción de una coalición con Unidas Podemos es cosa del pasado, aunque hace un llamamiento a Pablo Iglesias para que posibilite un gobierno socialista.
Fue una gran oportunidad y lamentablemente quien no sabe aprovechar la oportunidad tampoco está en condiciones de valorar cuál es la siguiente.
Llevamos también a la portada de este Buenos Días Madrid de este martes la situación que se sigue viviendo en el Open Arms después de que Malta e Italia hayan evacuado a los 3 inmigrantes que se encontraban en peor estado de salud y a sus 6 familiares. El Open Arms ha pedido asilo en la Embajada de España en Malta para los 31 menores que se encuentran a bordo. Anoche en el programa El Enfoque de Onda Madrid hablamos con Anabel Montes, jefa de misión del Open Arms.
Realmente esto es lo que les exigimos, porque yo ni siquiera pedimos exigir que se cumpla la ley. De la misma forma que estamos aquí parados en el barco, porque la zona de competencia a nivel geográfico donde se han producido los rescates, el puerto seguro más cercano a esta zona está claro que es Italia y Malta. También le exigimos al gobierno de España, que es quien debe interceder para que esto tenga lugar.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángela Beato, nuevo rescate realizado por el Ocean Viking.
El barco fletado por Médicos Sin Fronteras ha prestado auxilio en las últimas horas a 105 inmigrantes en el Mediterráneo Central, con lo que en total son ya 356 las personas rescatadas que lleva a bordo. En este caso también se mantiene la incertidumbre de no saber a qué puerto podrán ser llevados.
El Instituto Nacional de Estadística se prepara para un adelanto electoral.
El INE ha dado instrucciones a las oficinas de correos para tener preparado todo el material en caso de que el 23 de septiembre se convoquen nuevas elecciones para el 10 de noviembre. Los trámites incluyen comprobar mesas y locales que estarían a disposición de los electores.
Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada.
Quiere que investigue posibles indicios de delito en las actividades de determinadas agencias de vientres de alquiler que operan en España. El trámite no afectaría ni a padres ni a menores. El Gobierno recuerda que este tipo de gestación es una práctica prohibida por la legislación española.
PSOE y Podemos retoman negociaciones para formar gobierno en La Rioja.
La candidata socialista Concha Andreu y la de la formación morada Raquel Romero encaran con optimismo estos nuevos contactos que se van a prolongar durante varios días y que desean llevar con discreción. La única diputada de Podemos frustró el primer intento de investidura al no lograr entrar en el gobierno al más alto nivel.
A estas alturas de verano el fuego ha quemado ya más superficie en España que en 2018.
Han ardido 56.500 hectáreas, 4 veces más que en el mismo periodo del año pasado. En Gran Canaria luchan con un nuevo incendio que se suma al declarado el sábado en la isla y que ya está contenido. El de los Arribes del Duero en Salamanca también está controlado.
La ministra de Sanidad propone endurecer las leyes sobre el consumo de tabaco y alcohol.
Ante el aumento de las adicciones a las llamadas drogas legales, María Luisa Carcedo ha sugerido regular de una manera más restrictiva el consumo de tabaco en las terrazas de los bares y restaurantes. Ve la conveniencia también de incluir en la nueva normativa a los vapeadores.
Desplome de los mercados por la derrota de Macri en las primarias en Argentina.
El peso argentino y la bolsa de Buenos Aires han caído por el pánico de los inversores tras la victoria del peronismo en las elecciones primarias. Alberto Fernández logró un 47% de los votos y Mauricio Macri un 32%. El actual presidente promete medidas que amortigüen la caída y asegura que revertirá la derrota.
El gobierno de Portugal interviene en la huelga de transportistas.
Y moviliza militares y agentes de seguridad para conducir los camiones cisterna con combustible después de comprobar que no se cumplían los servicios mínimos. El 17% de las gasolineras han tenido problemas de abastecimiento y ya se ha limitado el carburante que se puede comprar.
Pronóstico del tiempo con Elena Millambres.
Este martes viene marcado por un ascenso del termómetro en cuanto a las temperaturas máximas, porque la madrugada ha vuelto a ser fresca por todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Unas temperaturas mínimas que volverán a remontar durante los próximos días, sobre todo lo notaremos de cara al puente y sobre todo durante el fin de semana. Las máximas, en cambio, hoy comienzan a ascender. Vamos a ver ya valores cercanos a los 29-30 grados en el centro y en el sur de la región, y a partir del miércoles seguirán ascendiendo, lo que quiere decir que a mitad de semana ya veremos valores máximos en las horas centrales del día de 35 grados. Y todo ello con tiempo muy estable. Veremos algo de nubosidad a lo largo de esta jornada, pero son nubes decorativas, ya saben, de esas que aparecen por la Comunidad de Madrid, pero que de momento no se animan a dejarnos precipitaciones ni hoy ni durante esta semana.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Carlos Rodríguez?
Destacamos que hoy vuelven al trabajo para preparar el primer partido de Liga, tanto el Real Madrid como el Atlético, los blancos envueltos en muchas dudas con su juego y pendientes aún de muchos rumores y noticias sobre compras y ventas de jugadores, con Neymar como principal protagonista. Desde el club blanco se insiste en que no es prioritario, pero están al acecho dependiendo de lo que ocurra entre el PSG y el Barça. Eso sí, el Madrid con la necesidad de vender futbolistas como Bale o James para acometer el fichaje del brasileño. Los rojiblancos con sensaciones de juego muy positivas, con la plantilla prácticamente cerrada y barajando la posibilidad de reforzar su ataque. Ahí aparece un nuevo nombre, el del delantero del Valencia, Rodrigo Moreno. En el trofeo Carranza, edición que este año disputan por primera vez equipos femeninos, el equipo madrileño del Club Deportivo Tacón disputó anoche la primera semifinal, perdiendo ante el Athletic de Bilbao por 1-0.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 10 minutos. Información de servicio público, información del tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues sin hora punta por el verano, tan solo hablamos de algo más de intensidad. De entrada a la capital por la A2 en Torrejón y en la M501 en la zona de Villaviciosa de Odón. También en la M40, situación bastante cómoda para los conductores. Algo más de circulación en el entorno de Coslada en sentido A2 y en la zona de Monte Carmelo hacia la A1.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital, Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación tranquila, niveles de circulación bajos, algo más de lentitud en la zona sureste de la M30, sobre todo entre O'Donnell, esa zona de Moratalaz, hasta alcanzar el puente de Ventas, el enlace con la calle Alcalá del interior. Recordar simplemente que todavía prosiguen las labores de mantenimiento y trabajos en algunos puntos. Debido a ello, continúa cortado el tráfico el túnel de Belén en los dos sentidos, el de Francisco Silvela a la altura de María de Molina, y atentos, eso sí, porque se ha reabierto el tráfico el túnel de María de Molina, ese túnel que pueden tomar los conductores desde el paseo de la Castellana. Van a poder tomar ese túnel y salir tanto por María de Molina como por Lope de Hoyos, pero atentos, porque no va a poder circular en sentido Avenida América, van a tener que continuar a hacerlo por superficie.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 12 minutos. Momento de resumirles lo más importante de la actualidad de la Comunidad de Madrid, Loli Jurado.
Pues lo último es un incendio que se ha producido en el garaje de un bloque de viviendas en San Sebastián de los Reyes. Los servicios de emergencias han acudido alertados por las llamadas de los vecinos del número 2 de la calle María Blanchard. Hasta 5 dotaciones de bomberos se han trasladado a la zona y a su llegada han encontrado un vehículo en llamas. Luis Serrano es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Afortunadamente, solamente el SUM ha tenido que atender a una persona herida, intoxicada leve por humo, pero no ha habido que atender a nadie más porque además el fuego no ha llegado a penetrar y tampoco el humo en el hueco de esta de escalera. Por lo tanto, no, como digo, no ha habido que atender a nadie por parte del SUM. En aproximadamente 20 minutos de trabajo, los bomberos de la Comunidad de Madrid tenían controlado el fuego y también revisadas tanto hueco de escalera como el edificio, comprobando que efectivamente no había más daños que los propios del incendio en el saneamiento de lo que es la cubierta, lo que es el techo de esa planta de garaje.
En lo político, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expone este martes en la Asamblea su programa de gobierno en coalición con Ciudadanos en la primera sesión de su investidura, donde pronunciará un discurso sin límite de tiempo, mientras que la oposición hará sus intervenciones mañana. Según el Partido Popular, Ayuso afronta el pleno de investidura con tranquilidad, responsabilidad e ilusión, pese a que tiene por seguro que será un debate complicado en el que la izquierda centrará sus discursos en las últimas informaciones sobre presuntas irregularidades cometidas años atrás. Pese a todo, Díaz Ayuso obtendrá el apoyo mayoritario de la Cámara y en la sesión de mañana será investida presidenta. Onda Madrid ha preparado un programa especial presentado por Juan Pablo Colmenarejo, donde podrán seguir todo lo que ocurra en la Asamblea en directo. El programa, que se emitirá desde la Cámara de Vallecas, comenzará a las 11:30 de esta mañana. Y los vigilantes de seguridad de Metro de Madrid y la empresa municipal de transportes inician hoy una huelga indefinida por el impago de la nómina de junio y la paga extra de julio por parte de Ombuds, la empresa adjudicataria de la seguridad de estas empresas públicas. Como consecuencia, las líneas 7 y 9 de Metro se quedan sin seguridad. Hasta la estación de Sainz de Baranda nos vamos, Jesús Clemente.
Buenos días. Desde hace solo dos horas y de manera indefinida, estas líneas que decíais, 7 y 9 de Metro, así como la empresa municipal de transporte, cuentan con menos efectivos de seguridad. Más de medio millar de trabajadores, además de los dos centenares de la EMT, que van a desaparecer de cocheras y de andenes. Los viajeros, algunos se sienten seguros, otros no, pero hay una nota común: la falta de efectivos.
Pues no he visto efectivos, la verdad, pues porque tengo miedo. Ahí, sobre todo con el tema ahora de los empujones y todo eso, pues la verdad es que me da miedo.
No estoy viendo nada raro, es que hay huevos que ya, por mi parte, seguridad ahí.
La verdad, ni me he fijado, a mí no me ha pasado nunca nada.
Pero vamos, que probablemente se note.
Yo no veo muchos, la verdad es que no veo ninguno.
Precisamente el usuario es el más afectado por los paros, dicen desde Alternativa Sindical. Para el sindicato convocante, Metro de Madrid es un nido de maleantes que ahora va a contar con menos seguridad si cabe. José Luis Campillos, coordinador jurídico de Alternativa Sindical.
O bien que Metro Madrid rescinda el contrato con la empresa y contrate otra empresa que tenga la solvencia suficiente para abonar los salarios a los trabajadores, o bien que Ombuds abone la totalidad de lo que se le deuda a los trabajadores. Sabemos todos cómo que el metro es un nido de carteristas y delincuentes, pues hay bastante menos seguridad, claro.
Los vigilantes de seguridad reclamaban el abono de hasta tres pagas, las nóminas de junio y julio y la paga extra, pero ya han recibido la de julio, un pago que califican de parche, porque la incertidumbre entre los trabajadores, dicen, sigue ahí. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, asegura que va a exigir a Ombuds el cumplimiento del contrato, que de no aplicarse podría suponer su rescisión.
Los delincuentes aprovechan agosto para hacer de las suyas. Un ejemplo, la noche que hemos vivido en la capital. Hasta tres robos se han producido en diferentes establecimientos. Uno de ellos ha tenido como objetivo una casa de apuestas en la calle de la Mezquita, en Usera. Han destrozado la persiana metálica y han forzado la puerta. Como ha saltado el sistema de alarma de humo, los ladrones no han conseguido llevarse nada y han huido en un BMW antes de que llegara la policía. Otro de ellos se ha producido en una farmacia ubicada en el número 17 de la calle Islas Cíes, en el barrio del Pilar. Cuatro encapuchados han llegado en un coche, han destrozado el cristal con mazas y se han llevado la caja registradora. Después han huido también en un coche de gran cilindrada en menos de dos minutos. Y el último ha sido en un restaurante de la avenida de la Gavia 11 en Vallecas. En esta ocasión, como en las anteriores, los ladrones han huido también en un BMW. Y un apunte más: esta mañana está previsto el desalojo de un edificio conflictivo en la calle Jaén, en Tetuán. Se trata de un edificio expropiado por el banco y ocupado desde hace cerca de dos años. Los vecinos se quejan de problemas de inseguridad, aumento de los robos, venta de drogas, insalubridad, ya que no tienen agua. Además, denuncian que un hombre de origen filipino que vive en ese mismo inmueble cobra 300 euros por vivienda al resto de ocupas.
Las 8 de la mañana y 17 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Iniciamos aquí el tiempo del intercambiador, hoy con Ferran Boiza, del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y con Sara Medialdea, del periódico ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran, comenzamos hablando del discurso de esta mañana de Isabel Díaz Ayuso y de cómo Madrid, como contáis en la portada del Mundo de hoy, va a ser el laboratorio liberal de Casado.
Sí, ese es el objetivo del discurso que va a realizar hoy la candidata a la presidencia de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? En reflejar de alguna manera que la Comunidad de Madrid se tiene que convertir de alguna forma en el laboratorio liberal en el que se ensayen aquellas políticas que posteriormente Pablo Casado quiere trasladar al conjunto de España. Ese será básicamente el pilar sobre el que se sustentará la hora y pico, la hora larga y media larga del discurso de Isabel Díaz Ayuso. Ella va a desgranar exactamente 10 retos que deberá afrontar la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años. Cada uno de estos retos irá acompañado de iniciativas concretas, de anuncios específicos que se van a tener que poner en marcha en este gobierno bicolor, en este gobierno de coalición con Ciudadanos que empezará a andar, que arrancará mañana miércoles tras la votación en la Asamblea. Y 10 retos, un decálogo que va a aunar, por un lado, el programa electoral del Partido Popular, las 155 medidas del acuerdo con Ciudadanos, pero que también tiene que sumar los compromisos adquiridos con Vox en el documento que avaló tanto el Partido Popular como Ciudadanos, ese documento de finales de sí. julio que consiguió desencañar la legislatura. Algunos aspectos destacados de este decálogo de propuestas, pues algunos ya lo hemos hablado aquí en este intercambiador a lo largo del mes de agosto, ¿no? Es muy importante el tema de la fiscalidad. Es una de las iniciativas que quiere poner en marcha Isabel Díaz Ayuso en los primeros 100 días de su mandato. La política fiscal es uno de los puntos de encuentro de los tres partidos de la derecha, pero además quieren, efectivamente, es uno de los más importantes para tanto el Partido Popular como Ciudadanos, porque se quiere poner en marcha esa rebaja importante de la fiscalidad en Madrid ya en el año 2020, como decíamos en los últimos días. Y después también es muy importante el tema de la educación. Impulsar, por ejemplo, el aprendizaje del inglés en la etapa de 0 a 3 años a partir del año que viene. Esto sería más o menos, según la información que tenemos, los ejes principales del discurso de Díaz Ayuso esta mañana en la Asamblea.
Sara, normalmente a todo presidente o presidenta de un gobierno se le da 100 días para ver lo que hace en ese periodo de tiempo, pero a Díaz Ayuso todavía no se ha producido su investidura y ya hay alguna información un poco en su contra, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ni 100 días ni 100 segundos le han dado a Isabel Díaz Ayuso, que se lleva enfrentando ya días a acusaciones muy muy graves y que hoy probablemente, sobre todo mañana, cuando se establezca el debate de respuesta del resto de grupos, pues se va a encontrar también con esa misma situación, ¿no? Hay una serie de acusaciones pues por el crédito que Aval Madrid dio a su padre, por su participación o cruce de emails con determinados empresarios de la trama púnica. Efectivamente es una guerra ya sin cuartel y desde el minuto uno que contra la que se va a enfrentar Díaz Ayuso, y que no va a ser la única que tenga, porque recordemos que uno de sus socios, que es Vox, ya ayer avisaba de que sus votos no van a ser un cheque en blanco y que no va a permitir que se hagan políticas de izquierda desde un gobierno de derecha, como decía gráficamente Javier Ortega Smith. Sí. En cualquier caso, pues vamos a ver cómo resuelve Díaz Ayuso el difícil asunto de los equilibrios que va a tener que hacer entre su propio programa, las medidas que pactó con Ciudadanos, los compromisos que adquirió con Vox. Va a ser complicado. De verdad que el discurso de hoy va a tener muchas lecturas, porque va a tener que estar haciendo guiños a muchas partes distintas del hemiciclo, y a la vez tiene que estar combatiendo lo que otra parte del hemiciclo, toda la parte que ocupan los partidos de izquierda, van a estar arrojando contra ella. Entonces va a ser una legislatura que desde el día uno va a ser muy, 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 muy intensa. Sospecho que informativamente vamos a tener una legislatura muy entretenida.
De ahí que también sea muy importante el equipo de gobierno que configure.
Pues sí, efectivamente, un equipo de gobierno al que, según nos contaba ayer Ciudadanos, ellos ya van a empezar a lanzar nombres por su cuenta esta misma semana.
¿Sí?
Algo que es francamente inusual, porque lo normal es que el presidente o presidenta sea quien dé los nombres de su equipo cuando lo considere conveniente, ¿no? Es una prueba más de lo que os digo, de que va a ser una legislatura muy complicada, porque son dos partidos los que la forman, los que forman este gobierno.
¿Sí?
Y bueno, pues cada uno de ellos va a querer marcar su impronta y dejar su huella y distinguirse del otro.
De hecho, pues ya está habiendo alguna filtración o rumor que, por ejemplo, apunta que Ángel Garrido sería nuevo consejero de Transportes en ese nuevo ejecutivo.
Ayer lo decía Ferran, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ese es el rumor que existe de que ocupe esa cartera de Transportes e Infraestructuras Ángel Garrido. Estoy de acuerdo con Sara que si Ciudadanos a lo largo de la semana, como anunció ayer el presidente de Sarzafra, avanza los nombres de los consejeros, será un primer ejemplo de profunda deslealtad a la presidenta de la comunidad, a la presidenta que será electa ya en ese momento, porque los usos y costumbres nos dicen que es la propia presidenta la que hace su gobierno y la que anuncia el gobierno con el que va a trabajar los próximos 4 años. Si Ciudadanos, antes del lunes por la tarde, que es cuando en principio tenía previsto Isabel Díaz Ayuso anunciar los consejeros, los 13 consejeros que la acompañarán en esta andadura, lo hace por su cuenta, lo que va a reflejar es que va a haber dos gobiernos en la Puerta del Sol, no va a haber uno, va a haber dos gobiernos, los consejeros del PP por un lado y los de los consejeros de Ciudadanos por otro, y eso es un muy mal negocio. Ajá. Para iniciar un ejecutivo de coalición.
Esperemos que no sea un gobierno dentro de otro gobierno, como decía Sánchez cuando negoció con Pablo Iglesias, ¿os acordáis, no?
Pues sí, pero mucho me temo que efectivamente va a ser un bigobierno del que hablaremos probablemente largo y tendido en este programa.
Ferran,
es uno de los motivos, perdón, David, de que fracasara la negociación entre el PSOE y Podemos fue precisamente, según los socialistas, que lo que quería Podemos, lo que pretendía es conformar un ejecutivo dentro del propio Consejo de Ministros General, y eso es lo que, según el PSOE, no se puede permitir.
Bueno, primero el PSOE dijo eso y luego ya habló de desconfianza directamente Pedro Sánchez.
Efectivamente.
Con lo cual, no sé, son varias las justificaciones que ha dado en este caso el Partido Socialista. Ferran, hablamos del sector del taxi, de la nueva ordenanza que prepara el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, es muy interesante, ¿no? Porque recordemos que Manuela Carmena, después de la polémica y del conflicto entre los taxistas y las VTC, inició el proceso para aprobar una ordenanza que limitara la actuación de las VTC en Madrid. A principios del mes de agosto conocíamos un informe del comité de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, durísimo contra esta ordenanza que había redactado Manuela Carmena sobre las VTC. De hecho, decía que no solo limitaba la competencia, sino que iba a provocar mayores precios, menor calidad, menor oferta disponible, mayores tiempos de espera. O sea, era un informe demoledor contra esta ordenanza de las VTC, que se había aprobado inicialmente poco antes de las elecciones municipales por parte del equipo de Carmena. Pues bien, ahora el ayuntamiento lo que ha decidido es olvidarse de regular las VTC y lo que va a hacer es modificar la ordenanza que regula la actividad del taxi, con el objetivo de darle más flexibilidad al sector para que pueda hacer frente a la competencia de las VTC. O sea, no limitar la competencia de las VTC, sino darle las armas a los taxistas para que puedan competir contra esta nueva forma de movilidad. Por ejemplo, que se pueda contratar servicios, que se puedan fijar precios cerrados, vaya, que no tengan los taxistas las manos atadas frente a la competencia que les supone la VTC. Ya se han producido los primeros contactos con el sector, ya se ha reunido el nuevo delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, con el sector del taxi, ha tenido reuniones a lo largo de los últimos días del mes de julio, y lo que pretende el ayuntamiento tras el verano, a partir de septiembre, es, como decía, tener elaborada esta nueva ordenanza con el máximo consenso posible con las organizaciones del sector, para darles la posibilidad de luchar en igualdad de condiciones contra las VTC. Es un cambio radical respecto a la política de movilidad que estaba desarrollando el equipo de gobierno anterior, liderado por Manuela Carmena.
Estoy pensando que en un hipotético nuevo conflicto del taxi podría llegarse otra vez a la situación de tener que negociar con el consejero de Transportes, Ángel Garrido, en el caso de que ocupe este cargo.
Bueno, en teoría no, porque lo que recordemos que cuando se produjo el conflicto, la Comunidad de Madrid lo que reculó efectivamente para acabar con él, y lo que él le pidió al ayuntamiento fue que elaborara una ordenanza del taxi. No le pidió, en realidad el ayuntamiento hizo lo contrario que le pidió la comunidad, porque no, la comunidad no le dijo hace una ordenanza para regular la actividad de las VTC, sino precisamente lo que el ayuntamiento quiere hacer ahora. Hagamos una ordenanza que le permita a los taxistas competir con las VTC. Por tanto, en teoría, Borja Caravante y Ángel Garrido, que han trabajado juntos, como todos recordamos, en teoría estarían en la misma sintonía en este conflicto.
Ferran Boiza y Sara Miraldea, gracias, y a por este día que se presenta apasionante.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta pronto.